La semana pasada hablamos un poco acerca de lo que se conoce como los atributos de Dios. Y el Señor ponía en mi corazón el poder buscar y el poder encontrar en la palabra estas características que definen realmente cómo es Dios, quién es Dios. Le decía yo el domingo pasado que el conocer a Dios va más allá de ser importante. El conocer a Dios es algo fundamental. No podemos nosotros ejercer cualquier tipo de culto a Dios o tener cualquier tipo de religión basada en un conocimiento erróneo, basada en un conocimiento equivocado de lo que es Dios. Quizá podemos bajar un poquito monitores, creo que eso está causando feedback acá. Entonces, conocer a Dios es fundamental, hermano. Cuando hablo de fundamental, es algo que está por encima de lo importante. Conocer a Dios es fundamental. Domingo pasado le hablaba acerca de que la Biblia nos revela que Dios es creador de todo. Él es el que ha creado todas las cosas. Y también hablábamos que la esencia de Dios es luz. Dios es luz. Luz es sinónimo de energía y podemos ver en la escritura estas características de lo que es Dios para que podamos ir creciendo cada vez más en un conocimiento más sólido y verdadero de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos revela que es Dios. Insistía el domingo pasado diciéndole de que no podemos basar nuestra opinión de cómo es Dios en opiniones personales, en puntos de vista personales. Porque si es así, cada cultura va a tener su propia apreciación de lo que es Dios. Y el ser humano en Romanos capítulo 1 nos dice claramente que el hombre, como no puede entender con su conocimiento, ¿cómo es Dios? Lo ha denigrado, ha creído que Dios es como nosotros, que Dios es un ser humano y luego piensan, no, ha de ser como un animal, ha de ser como un reptil. Y por eso va a ver usted en diferentes culturas que adoran diferentes formas de Dios basados en su propia idea de lo que es Dios. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, no porque yo lo diga, no porque alguien más lo diga, sino porque ha probado ser la palabra de Dios, nos define atributos, características de cómo es Dios. Y por eso decíamos, la Biblia dice, establece que Dios es el creador y la Biblia también claramente dice que Dios es luz. No tiene luz, Dios es luz. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. Ahora, en el mundo que vivimos nosotros, que para nosotros resulta ser toda nuestra vida o toda nuestra existencia, pero si vamos a lo que la palabra de Dios dice, nuestra vida está dirigida a trascender, a ir más allá de lo que podamos vivir en este mundo. Este mundo es un pasaje nada más de nuestra vida, es un paso de nuestra vida, pero en este mundo que vivimos estamos limitados a poder entender lo que está a nuestro alrededor en esferas limitadas. Por ejemplo, queremos definir algo y decimos, vamos a definir algo con su volumen, con lo ancho, lo largo. lo alto que eso sea, pero aún los mismos científicos llegan a añadir otro elemento que es el elemento tiempo. Y cuando algo cambia, siempre tuvo que haber un tiempo para que eso cambiara. Veámoslo en nuestra propia apariencia física. Cambiamos y estamos en un constante cambio de un día a otro. No se notan mucho los cambios de un día a otro, pero sí se notan de un año a otro. Y peor, de una década a otra. Ahí, aunque no se noten, se sienten. Yo no sé qué habrá, o quizás es una sugestión emocional, psicológica, que alguien sembró en mi mente en algún momento un pensamiento que quedó ahí sembrado y no lo he podido sacar. Pero alguien me dijo en una oportunidad, en cada década se sienten más duros los cambios. Y yo me he dado cuenta de que tiene mucha razón ese dicho. No sé qué tendrá el 40, pero de repente al 40 como que uno despierta y dice, ya no estoy igual. Y el que ya llegó a los 50 dice, espérese que llegue a los 50. Y los que ya llegaron a los 50 dicen, y no le han vendido los 60. Todo cambio tiene el elemento de tiempo. Esa es la realidad de lo que vivimos constantemente. Todos nosotros, de una u otra manera, tenemos un reloj. Si no lo tiene en la pulsera o en la muñeca hoy, en forma de un reloj de pulsera, lo tiene en su teléfono. O algún tipo de medición del tiempo, porque vivimos en un planeta y en una dimensión donde estamos sujetos al tiempo. Algunos ya me están midiendo el tiempo y están diciendo, se está tardando mucho en la introducción, pastor, el tiempo está corriendo. Todos somos sujetos, atados al tiempo. Es más, no podemos vivir una vida ignorante del tiempo, porque en esta dimensión donde estamos seríamos inefectivos, seríamos irresponsables, si no tenemos una noción del tiempo. Vea que en esa noción aún contamos los años. Y por eso es de que algunos pues cumplen años o cumplimos años y pues celebramos ese año más que se tiene. Vamos a tener una vigilia de fin de año, porque terminamos un año y comenzamos otro año, vamos contando el tiempo. Ahora, el punto es que estamos aún limitados por el tiempo. Sin embargo, Dios no está limitado por el tiempo. Lo que leíamos en Isaías 57, en la versión que yo le leía, dice que Él vive para siempre. Amén, aleluya. Gloria. La versión TLA lo traduce y dice que es el Dios eterno. Dios no está sujeto al tiempo, Él está fuera de la dimensión del tiempo. En Salmo 93:2 dice, desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. ¡Aleluya! Él es eterno, Él es desde la eternidad. ¡Aleluya! Quiero recordarle que la Escritura declara, como lo decíamos, que Dios es espíritu. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Ahora, siendo Dios espíritu, preguntémonos, ¿tendrá alguna relación o alguna limitación con el tiempo? siendo Dios Espíritu, siendo Dios Eterno. Fíjese que hay pasajes en la palabra a los cuales estamos familiarizados. Le voy a recordar uno de ellos. Salmo 90, 94 dice: porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Eso lo dice el Salmo 94. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro se refiere cuando escribe en 2 de Pedro 3:8, en segunda carta de Pedro 3:8 dice: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Los apóstoles tenían tal fe en que la Biblia era la palabra del Señor que lo citaban con toda seguridad, asegurando que así es como Dios se maneja. Para Dios, dice la Escritura, que mil años son como el día de ayer. Imagínense, nosotros concebimos la idea de mil años. A veces es hasta inconcebible. Porque si alguien en esta tierra tiene la... quiero decir dicha, pero tengo conflicto en mis pensamientos. Iba a decir, tiene la dicha de vivir 100 años, pero si llegáramos a 100 años con salud, con fuerza, entonces yo diría, con todo mi corazón y con toda sinceridad, tiene la dicha. Pero hay quienes realmente a cierta edad, no voy a decir ni qué edad, ya la fuerza es, no sé qué palabra ponerle, pero hiper mega minimizada. A veces los achaques del cuerpo, hermano, se sienten. Mi padre tiene 92 años, si no me equivoco. Y repetidas veces me ha dicho: vos, yo ya me quiero ir, me dice. Así me lo ha dicho. Mira, yo ya me quiero ir. Es decir, y en cierto sentido hoy leía algo mientras estaba en casa que Charles Spurgeon escribió y dijo: aquellos que viven sin miedo a la muerte son un testimonio vivo cristiano. Y me alentó porque a mí aún algunos hermanos me han dicho, espero que no sea crítica, pero pastor, ¿usted cómo habla de la muerte así sin miedo? Sí, sin miedo. Porque tengo asegurada la vida eterna. Aquellos que somos creyentes, hermanos, si vamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, pasamos a nuestra verdadera vida. Y le comento esto porque Dios, que es eterno, que es espíritu, definitivamente se mueve en otra dimensión, y por eso escribe el apóstol y dice: para él mil años son como un día. Imagínense, utilizando, no voy a utilizar la experiencia de otro, pero voy a hablar acerca de lo que mi padre me dice. Me dice: yo ya viví mucho, vos, me dice. 92 es un montón de años, me dice. Yo ya viví, y son 92. ¿Eso cuánto será en la perspectiva de Dios? Como un minuto, no sé, habría que hacer las matemáticas ahí, ¿verdad? Pero mire la grandeza de Dios y lo eterno de Dios, que dice que para él mil años es como un día. Por eso sacan aquella broma donde alguien estaba ambicioso acercándose delante de Dios y le dice: Señor, tú eres el Dios del dueño del oro, de la plata, de todo el mundo. Dice, va, tienes una calle de oro, Señor. ¿Qué te cuesta para ti, Señor, en darte una barridita a esa calle y que me envíes el polvo de la calle? Le dice, ¿verdad? Dice que el Señor le contestó y le dijo: hijo amado, no tengas pena, yo te lo envío, solamente espérame un par de días. Hablando desde la perspectiva de Dios, hermano, del Dios eterno. Ahora, el tiempo no es un limitante para Dios, porque Dios es eterno. Dios nunca cambia. Si para que haya algún cambio tiene que estar el factor de tiempo, y Dios está fuera del tiempo, por eso Dios nunca cambia. Le repito, si para que haya algún cambio tiene que haber tiempo, Dios está fuera del tiempo, por eso Dios nunca cambia. Él sigue siendo el mismo. La Escritura claramente dice en Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, dice, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Por eso cuando en algún momento en nuestra desesperación por las circunstancias que podamos estar pasando en esta vida pasajera y temporal, decimos: Señor, te has olvidado de mí. Estamos hablando palabras vanas que están en contra de lo que Dios nos ha dicho. Si un día nos dijo: nunca te dejaré ni nunca te desampararé, el Dios que no tiene cambio ni sombra de variación nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él no cambia, Él no envejece. Por eso a mí hasta me molesta aquel cuadro que lo veía en casa de unos familiares de la Santísima Trinidad, donde ponían al Señor Jesús con una cara así como de dolor, hermano, al Espíritu Santo, una palomita revoloteando ahí, y a Dios Padre con un viejito todo cansado, hermano. Esa es una imagen totalmente absurda y ridícula de lo que Dios es. Él es el Creador, Él es luz, Él es eterno. No cambia. Él no cambia. Dice que hizo al hombre, a Adán, a su imagen y semejanza. Y yo imagino que Adán ha de haber sido un tipazo, hermano. Todas las hermanas hubieran querido ser Evas. Y todos los hermanos hubiéramos querido ser Adanes. ¿Se imagina Adán cuando le sacaron a Eva perfecta? Y Eva cuando mira a su hombre perfecto ahí, hermano. Dios lo había hecho a su imagen y semejanza. No creó Dios una persona viejita, ¿verdad? Como para que ya hubieran dicho, pues así es Dios. Cuando la Biblia habla acerca del anciano de días, está hablando de su naturaleza eterna. Pero mi Dios es un Dios que tiene todo el vigor del mundo, toda la fuerza del mundo. Y dice la palabra, no cambia. Salmo 92 dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Por favor, vaya conmigo a un pequeño viaje mental. Antes que la tierra fuera creada, Él ya existía. Dios ya era Dios. Salmo 102, 24 dice: dije, Dios mío, no me lleves en la mitad de mis días. Tus años son por todas las generaciones. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se desgastarán. Como vestido los mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, tus años no tendrán fin. ¡Aleluya! Aún los mismos científicos saben, por ejemplo, hablar del sol, que el sol está en un viaje de consumirse. La energía, el combustible que eso genera, dice, en un momento eso se va a acabar. Y hablan de miles o millones de años. Eso es lo que los científicos argumentan y dicen. Yo personalmente, al ver en la palabra del Señor, puedo ver que el Señor va a crear nuevos cielos y nueva tierra y va a hacer que los elementos que hoy son parte de este planeta y este universo cambiarán de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Apocalipsis, en los capítulos finales, capítulo final habla, dice que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. La luna va a desaparecer porque el sol va a desaparecer. En esa nueva Jerusalén no habrá necesidad de sol porque la gloria de Dios será nuestra lumbrera. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y de la misma manera, el Dios eterno habla, dice que los cielos pasarán, pero Dios seguirá siendo Dios. Dios no depende de los elementos que Él ha creado, sino los elementos que Él ha creado dependen de Él. Amén. Dios es Dios. Muy por encima de los elementos en los que nosotros vivimos hoy, de tiempo y de espacio, Dios está por encima de ello. Por eso no cambia Dios. Por eso tiene la capacidad de ofrecernos vida eterna.
Amén, aleluya, gloria.
Algo importante de estar seguros todos nosotros es que la Biblia, que es la palabra de Dios, repito, no porque yo lo diga, sino porque ha probado ser, aleluya, más que un libro. La Biblia no trata ni tratará de probar la existencia de Dios, simplemente lo declara. Es como que usted quiera probar que existe. Y usted se pare delante de alguien y le diga, mire, sí, yo soy real. Créame que yo soy real. Mire, yo respiro, yo puedo hablar. ¿A usted qué le importa que crean o no crean que es real? Usted sabe que existe. Punto. De igual manera, la Biblia solo declara lo que Dios es. Y declara que antes que los montes fueran engendrados, Dios existía. Declara que Dios es luz. Declara que Dios es eterno. La Biblia no trata de probar la existencia de Dios, sino que declara la existencia de Dios. Por eso vemos que en Génesis 1:1, que usted me ha escuchado muchas veces esto, me gustó mucho cuando escuché que a alguien le preguntaron, para usted, ¿cuál es el verso más importante de la Biblia o su preferido? Y él dijo, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es tan importante y tan fundamental esto, porque si hay un creador, un día todos tendremos que dar cuenta delante de ese creador. Y en el principio la Biblia declara, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Se recuerda usted cuando Moisés, yo creo que la gran mayoría de nosotros sabemos la historia de Moisés, ¿verdad? Y si no la sabemos por la Biblia, pues vio la película de Prince of Egypt, ¿verdad? O El Príncipe de Egipto, y espero que no saque su conocimiento bíblico de las películas, ¿verdad? Pero la gran mayoría, si no todos, sabemos quién es Moisés. Un bebé que fue guardado desde su nacimiento, que el faraón quería matar, pero Dios lo guarda. Y milagrosamente Dios hace que se críe en la casa o en el palacio del faraón. Es decir, el que pagó por los pampers, la leche, los primeros zapatos, los juguetes. Fue faraón, el mismo que lo quería matar, era el que estaba criándole a Dios. Así es Dios, por eso el Salmo 23 dice, pones mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Crea Dios ese plan y Moisés llega a ser príncipe, sin embargo, porque mira la aflicción de su pueblo y que un egipcio estaba tratando mal al pueblo, usted sabe, interrumpe ese acto su vida y tiene que huir, y huye a un desierto, del palacio al desierto. Por eso, si usted sabe en el palacio y está en un desierto, Dios no cambia. Lo que Dios ha dicho que es y que estaría con nosotros, Dios está con nosotros. Aleluya. Tenemos que tener fe en Dios. Aleluya. No en las circunstancias. Aleluya. Tengamos fe en Dios. Aleluya. No en lo que podamos estar viviendo en los momentos que vivimos. Aleluya. Tengamos fe en Dios. Y en el desierto, entonces, Él crea una nueva vida. Y ya que quizás estaba acostumbrado a la nueva vida, de repente tiene una experiencia, aquella experiencia con la zarza ardiendo, relatada en Éxodo, en el capítulo 3. En medio de esa experiencia, que es muy reveladora, porque había un arbusto, una zarza que está agarrando fuego. Y lo normal es que cuando algo está agarrando fuego, when something is on fire, that thing is going to change. ¿Sí o no? Cuando algo está agarrando fuego, eso va a cambiar. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Aunque sean materiales, como dice en inglés, fire retardant, que pueden aguantar el fuego, pero si lo dejan más tiempo, va a sufrir un cambio. Y lo impresionante es que Moisés llega y se da cuenta que esa zarza está en llamas, pero el punto es que no cambiaba. Dios estaba manifestándose en esa zarza. Y en medio de esa zarza, oye Moisés la voz de Dios. Éxodo 3, quiero leerle el 13 y 14, dice: entonces dijo Moisés a Dios, porque el Señor lo comisiona a que vaya a liberar a los hijos de Israel. Y le dice Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Y qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo soy el que soy. El eterno presente, the ever present one. El que yo soy. Les vas a decir a los hijos de Israel que el yo soy te envía. En medio de esa experiencia visual, donde ese arbusto no estaba sufriendo ningún cambio, sale la voz de Dios que le dice: yo soy el eterno presente, el que te envía. Manifestando la eternidad de Dios. Como nosotros sabemos claramente que Jesús es Dios, ¿cuántos creemos que Jesús es Dios también? Es lo que conocemos como el concepto de la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Verbo, la segunda persona de la Trinidad, que vino y se encarnó, se hizo carne. Jesús declaró su eternidad. Tampoco Jesús quiso probarlo. Jesús declaraba las cosas que eran. Daba testimonio de la verdad. Fíjese que si usted mira en la palabra de Dios, el Señor Jesús nunca trató de convencer con rogativas que le creyeran. Simplemente declaraba lo que era. En Juan capítulo 8, verso 56, dice al 58, que está teniendo una discusión con los religiosos y les dice: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por eso los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, Jesús les dijo, mire cómo el Señor estaba diciendo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera,
¡aleluya!,
yo soy. Oh, hermano, es maravilloso ver que no servimos. Aquí no hay una imagen de algo, hermano, que el hombre ha concebido de lo que es Dios. Estamos adorando al Dios invisible, al eterno Dios, que nunca cambia, nunca cambiará, hermano. Él es digno de toda gloria porque trasciende lo terrenal, trasciende lo físico. Sus palabras son poderosas. No es necesario que Él venga y ponga la mano con que diga la palabra. El mar, el viento, los átomos, la creación obedece al Dios. Que no está sujeto a la creación, sino la creación está sujeta a Él. Nuestra vida está sujeta a Él. Y dijo, antes que Abraham naciera, yo soy. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que el evangelio es locura para los que se pierden. Cuando usted testifica del evangelio, van a haber cosas que la gente va a decir, este sí realmente está loco. A este o a esta realmente sí le han lavado el coco, pero bien lavado. O sea, como me dijo en alguna oportunidad alguien que estaba en una corte de ley, y de repente el argumento que la otra parte, el que estaba litigando con ella, dice que le dijo a su abogado o que le dijeran al juez de que esta persona estaba loca. Porque dice, cree que habla con Dios. Porque la otra persona oraba. Y cuando oramos estamos hablando con Dios. ¿Cuántos creemos que cuando oramos hablamos con Dios? Pero el mundo va a creer que estamos fuera de nosotros. Sin embargo, sabemos que es una realidad porque la Biblia lo declara. Y Jesús en su persona declaró y dijo, antes que Abraham naciera, yo soy. Dios ha declarado su eternidad por medio de lo creado. Durante toda la historia lo vemos, Romanos 1:20 lo dice, que desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, porque Dios es invisible, sus atributos son invisibles, dice su eterno poder. Es decir, que Dios no fue cambiando o evolucionando a un Dios un poco poderoso, a un Dios todopoderoso, sino siempre Él ha sido el todopoderoso.
¡Aleluya!
Sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Muchos de ustedes conocen a nuestro hermano Carlos Hernández, el hermano que está pastoreando en White Plains. No era White Plains, yo quedé con White Plains metido en Westchester ahora, pero... Carlos toda su vida ha trabajado en el área de la oftalmología, los ojos. Y él me decía un día, Martín me dice, cuando te das cuenta de la complejidad y la perfección del ojo, cómo trabaja, cómo, obviamente él conoce los términos correctos y clínicos, pero me dice que el nervio óptico puede agarrar esas imágenes, componerlas y mandarlas a tu cerebro y dar esas impresiones. Me dice, es ridículo pensar que no haya detrás de eso un creador. Por lo creado, por la belleza. Y mire que estamos viviendo en un mundo que está maldito. Yo sé que suena feo, pero es la verdad. Lo voy a decir una vez más, este mundo está maldito.
Amén, así es.
Por eso es que el coronavirus se siente en casa, hermano. Este mundo es un mundo que ha estado maldecido desde el principio. La creación está bajo una maldición. Por eso en la carta de los Romanos dice que la naturaleza misma gime ser librada de esta maldición. Y a pesar de estar viviendo en un mundo que está bajo maldición, a veces uno mira unos paisajes. Mira, no sé si usted, en Long Island, que a mí me gusta mucho, hermano, bueno, pues vivo aquí, ¿verdad? Y me gusta. Pero tenemos de todo. Si no, mire usted, qué bonita se ve la nieve cuando acaba de caer, ¿verdad? ¿Cuándo acaba de caer nada más? Pero es una experiencia maravillosa, hermano. No sé si a algunos de ustedes les pasó esto, pero cuando nosotros acabamos de venir aquí, creo que debe haber sido el año, si no fue el 99 o el 2000, pero sí sé que venimos en el 98, pero no sé si fue el 99 o el 2000, que fue una experiencia que llovió, hermano, no sé en qué mes fue, pero inmediatamente la temperatura bajó como 10 o 15 grados. Y todos los árboles que ya no tenían hojas, que habían recibido todo el rocío, sí, se llenaron con ese hielo, se frizaron, ¿verdad? Se congelaron y se miraban, diría yo, cristalizados todos, hermano. Cuando iban manejando, le decía yo a mi esposa y ella también, ¡wow! ¡Qué bonito se pone esto en invierno! Es que maravilloso, todos los árboles cristalizados, hermano. Era una experiencia maravillosa. No le tomé foto porque dije, el otro año le tomo, todavía estoy esperando que vuelva a pasar. O por ejemplo, a veces voy manejando, hermano, y veo unas lunas, hermano, tan grandes. No es que la luna cambie, ¿verdad? Sino que depende de la dimensión o la comparación con qué esté comparada. Se mira enorme. Pero por ejemplo, otra de las cosas que me gusta a mí mucho acá es cuando la niebla baja. Hermano, parece Londres, me siento en Londres. When I see that, I try to speak in proper English. Porque dicen que en London fog, ¿verdad? Se siente uno como que estuviera en Londres, hermano. Aquella niebla. Hay cambios distintos. O no digamos, por ejemplo, el otoño. Cuando todas las hojas cambian de colores. ¿No hay usted, por ejemplo, en uno de esos meses, por aquí por Pensilvania, al área de los Poconos? O si sube usted, por ejemplo, a Upstate New York y mira esos paisajes, como que el Señor se hubiera levantado inspirado, hermano, y hubiera pintado con su pincel unos paisajes maravillosos, como dice en inglés, breathtaking. Entonces, ¿qué dice? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y estamos en un mundo maldito. ¿Se imagina usted lo que será la dimensión de lo que nos espera? ¿Se imagina usted lo que será estar con ese encuentro delante del Dios creador, Dios luz, Dios todopoderoso? Ah, será algo maravilloso, hermano. Sin palabras. Por eso decía Spurgeon, el genuino cristiano vive sin miedo a esa transición, porque sabe que nuestra maravillosa vida es mejor que esto que podamos estar pasando acá. La Biblia declara, para ir concluyéndole hoy, la Biblia declara que el plan de redención, cuando hablo de redención estoy hablando de nuestra salvación. De lo que nos decía la hermana Nora, ¿quién era yo para que el Señor se fijara en mí? ¿Quiénes éramos nosotros sin esperanza? Si algo yo no logro concebir es cómo el mundo puede vivir sin una esperanza eterna. Por eso le tiene miedo a la muerte. Por eso están diciendo, hermano, ay, ¿qué va a pasar, hermano, con mi vida? Y mucha gente, lamentablemente, quiere arreglar su vida hasta el final. El punto es, si usted es uno de ellos, que no hay garantía que lo pueda hacer. Porque no sabemos cuándo ese final pueda llegar. Pero mire, la Biblia declara que el plan de redención, el hecho Si usted ha nacido de nuevo, cuando digo si usted ha nacido de nuevo es de que si es cristiano no porque lo obligaron, sino porque algo comenzó a suceder y muchos vienen por una enfermedad, por un accidente, por una invitación, por la insistencia, como lo decía hermana Nora, de esa persona que le estuvo dando diariamente un tratado. ¿Quién estaba detrás de esa persona? Dios, atrayendo a una de sus hijas.
Aleluya, gloria.
Si no sabemos cómo llegué yo a esto y gracias a Dios que llegué yo a esto y siento amor por Dios y cuando leo la Biblia siento que hace algo dentro de mí, hermano, y tengo la convicción de que Dios me escuche, que Dios está conmigo, es porque hemos nacido de nuevo. Y el plan del nuevo nacimiento, el plan de la gestación eterna, no es algo que Dios improvisó, sino que Dios lo planificó desde antes de la fundación del mundo. Antes que los montes fueran engendrados, el plan de Dios, antes de la existencia del tiempo, antes que el tiempo comenzara a afectar nuestra vida, la Biblia declara que Dios nos escogió. Segunda Timoteo 1:9 dice, déjenme leerle cuatro versículos y con esto termino. Segunda Timoteo 1:9 dice, hablando de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Desde la eternidad. Tito 1:2 dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde tiempos eternos. Efesios 1:3-4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos hechos santos y sin mancha delante de Él. Y el último versículo que quiero dejarle está en 1 Pedro 1:20. Dice acerca del Señor Jesús que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Queridos hermanos, no elegimos nacer en el tiempo que nacimos. Ninguno de los que estamos aquí planificó nacer en el año y el mes que nació o en la familia que nació. Fue Dios el que quiso que usted naciera y yo naciera en el lugar, en el año, en el tiempo. Nacimos en los últimos tiempos y según lo que la Biblia declara, dice que se manifestó. Usted hubiera podido haber nacido antes que Jesús viniera. Pero Dios quiso que naciéramos después que el Señor había venido. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que es Dios el que quiso que naciera cuando usted nació? Y dice que es porque tuvo gran amor para con nosotros. Siéntase amado, hermano. Hubiera podido nacer en otra época, pero el Dios eterno que planificó su salvación desde tiempos eternos, quiso que usted y yo naciéramos en este tiempo, con un propósito. El Dios eterno que no se limita al tiempo, está con nosotros en esta dimensión limitada. Por eso Él merece toda la gloria y toda la honra. Por eso en Filipenses 2 entendemos, cuando habla acerca, dice que siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo y se humilló y se hizo hombre.
¡Aleluya!
Para salvarnos. No adoramos, no creemos en un Dios a imagen de hombre. Creemos en un Dios que ha sido el creador de todas las cosas.
¡Aleluya!
Dios que es luz y el Dios eterno, que desde antes que existieran los montes tenía un plan para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Padre, te doy gracias esta mañana, porque al ver en tu bendita palabra lo que tú eres, Señor, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida, Señor, es demasiado pequeña para concebir tu grandeza. La grandeza de tu amor, la dimensión, Señor, tan grande de tu plan. Por eso hoy te ruego, Señor, que nos ayudes a vivir esta vida para darte gloria, Señor. Que la realidad, Señor, de nuestra eternidad, que la realidad de tu inmutabilidad, de que no cambias, que sigues siendo el mismo Dios eterno, puede hacerse real en nuestra vida, Señor, y que no nos olvidemos de lo grande que tú eres. Para que en el transcurso de esta vida lo que hagamos pueda ser para la gloria tuya. Enséñanos a vivir, Señor, para ti, porque por ti vivimos. Enséñanos, Señor, a que podamos darte gloria, Dios mío. Tú eres grande, Señor, es lo único que puedo decirte esta mañana. Tú eres grande, Dios mío. Que el concepto de tu grandeza, Señor, invada nuestras vidas. Que el concepto de tu poder invada nuestras vidas, Señor, y que cuando el enemigo quiera poner pensamientos, cuando el enemigo quiera llevarnos a situaciones de angustia, desánimo, miedo, duda, nosotros, Señor, podamos aprovechar tu palabra y saber que el Dios que está por sobre todas las cosas, que no cambia, que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, siempre nos llevará en triunfo, Señor. Siempre nos llevará en triunfo, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. A ti toda adoración, a ti todo honor, Señor. Recibe la gloria.